Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncia la madre de un preso político sistemáticas golpizas a su hijo en cárcel cubana.
Testifican líderes de la oposición ante el Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Congresista de la Florida exige máxima presión contra países que trafican con médicos cubanos.
Falla Corte Suprema de Estados Unidos a favor de la administración Trump y permite reanudar las deportaciones.
Y los campeones mundiales, los Dodgers de Los Ángeles, visitan la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Hoy es martes 8 de abril de 2025. Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí.
Aquí está su equipo del mediodía, integrado por Yanel Lomba, a cargo de la producción, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Mayra Moré Agramonte, madre del preso político Dixán Gainza Moré, denuncia que su hijo fue golpeado en la prisión Kilo 8 de Camagüey y actualmente se encuentra en malas condiciones físicas.
En reiteradas ocasiones mi hijo le han dado golpe y ellos me canso de llamar para fiscalía el lunes, hablando conmigo al teléfono y con la formita. Antes de tiempo lo sacaron del teléfono. Por supuesto que las personas cuando la sacan fuera de su horario reclaman. La manera que reclamó no lo sé. Lo llevaron para su celda y allá le dieron una golpiza entre tres guardias de la prisión, Pimelle, Eusebio y Neider, que ya en otras ocasiones le han dado golpe a mi hijo, pero ahora mi hijo está golpeado, dice que tiene la cara golpeada, el estómago, la espalda, que lo pusieran como en una cámara de tortura, con los brazos abiertos, la pierna abierta, esposado, de un día para otro. Dicen que en Cuba no hay tortura, dicen que en Cuba los presos son internos, que tienen todas las comodidades que no tenemos los que estamos afuera, y resulta que a mi hijo lo único que le han dado es golpe. Pues hace unos meses, por un pomo de un medicamento que le mandaron de fuera, porque estaba grave de una úlcera que estaba tan sangrando. Y le resolvimos los pomos de bálsamo. Se le llevó, el jefe de la prisión permitió que le llevaran el pomo. Y por el pomo, porque él no quiso entregar el pomo, pues le dijo, el pomo te lo voy a dejar pasar porque no se puede pasar para otro lugar ese medicamento porque se te echa a perder. Pero me lo tienes que entregar a mí mismo. Como él le dijo eso, pues él no le quiso entregar el pomo a nadie. Y por eso mismo lo arrastraron en un salón de un lado para otro. Que le pelaron las piernas y el brazo. De cada vez que yo le daba la gana, le daba una pela a mi hijo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió la liberación inmediata del opositor Gainza Moré, así como del resto de los activistas encarcelados en la isla.
El líder y activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez fue atacado por delincuentes en la noche del sábado 5 de abril en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, cuando intentaba ayudar a una víctima de robo en esa localidad, informó en una declaración el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El hermano del activista, Bárbaro de la Nuez Ramírez, quien le acompaña en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial Gustavo Aldereguía, narró lo sucedido al Consejo, que denuncia este hecho como parte del aumento de la inseguridad ciudadana y la criminalidad en la isla.
La brutalidad de este hecho es un reflejo de la creciente y veloz espiral de violencias que atraviesa Cuba y que en este caso dispara además las alarmas de toda la comunidad cívica y prodemocrática cubana ante un probable acto de violencia política aún no corroborado, alertó el Consejo. La organización destaca que de la Nuez Ramírez es un veterano de la lucha opositora, líder de derechos humanos y coordinador del Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación. También promueve en Cuba el trabajo de la organización ecologista Naturpaz.
Y dos hermanos que cumplen prisión por participar en la manifestación de Caimanera se encuentran en pésimas condiciones. Tomás Cardoso con la información.
En Precar continúa en campamento de trabajo forzado, a donde fueron trasladados desde la prisión provincial combinado de Guantánamo, Dos hermanos condenados por participar en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo de 2023. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, que cumple 7 años de sentencia, y Felipe Octavio Correa Martínez, discapacitado intelectual con condena de 3 años. Denuncia a su madre, Victoria Martínez Valdivia.
En estos momentos los muchachos se encuentran en campamento. Están trabajando. Es mantenimiento. Lo mismo chatean, que pintan, lo que lo pongan a hacer. El mes pasado no le pagaron. El salario le sale en 1.800 pesos porque tienen que pagar lo que comen, el afectado, el pelado.
En ese campamento hay muchas dificultades. Y Victoria nos dijo que va a contratar nuevamente los servicios de un abogado para solicitar la excarcelación de Felipe Octavio por su discapacidad mental.
Bueno, ahora en estos momentos estoy pensando pagar un abogado para ver, en el caso de Felipe, las condiciones que le está, a pesar de su retraso, que tú sabes que es vulnerable. A ver si en este viaje tenemos la suerte.
Mientras que sobre Luis Miguel, su madre nos dijo:
mi otro hijo se mantiene igual, en las mismas condiciones, súper delgado, con el problema de los medicamentos. Está fuertísimo, eso no aparece ni los alimentos. Están presos por gusto, y todo el mundo entero lo sabe.
Los encausados por la protesta de Caimanera fueron juzgados por los delitos de atentado, instigación a delinquir y desórdenes públicos, por los hechos ocurridos el 6 de mayo de 2023, cuando cientos de caimanerenses gritaron libertad y patria y vida y exigieron mejores condiciones de vida en las calles de la localidad. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
A las 12:06, vamos a pasar a la capital, a Washington, donde se encuentra nuestra corresponsal Michelle Saguet, porque ha venido siguiendo la audiencia que tuvo lugar en Bruselas, donde la activista Rosa María Payá, fundadora de la plataforma Cuba Decide, expuso ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo la situación de los derechos humanos en la isla, y donde también testificó el opositor expreso político José Daniel Ferrer, coordinador de la UNPACO. Michelle, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo llevó a cabo esta audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Y como tú dijiste, participaron Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, y José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. En su intervención, Rosa María Payá dijo que el régimen en Cuba ha sumido a los cubanos en el hambre, la miseria y el abandono, y que la represión política y la violencia son sistemáticas. Escuchemos las palabras de Rosa María Payá.
A pesar del combustible que todavía se envía desde Venezuela y desde Rusia, el sistema energético ha colapsado a nivel nacional múltiples veces en los últimos 6 meses y el Estado simplemente no es capaz de producir y distribuir energía para abastecer la demanda nacional. La escasez de alimentos y el hambre es la queja más repetida de la ciudadanía. Muchas familias no pueden garantizar ni tan siquiera una comida al día. Los servicios de salud y transporte en muchos lugares han colapsado.
Bueno, como ejemplo, ella mencionó el caso del niño Damir Ortiz Ramírez, de 10 años, que falleció el sábado en Miami luego de ser mal diagnosticado y tratado en la isla, añadiendo que su madre responsabilizó por la situación al abandono y la negligencia de la salud pública en la isla. Payá dijo que los defensores de derechos humanos están entre el grupo más vulnerable, ya que su labor es criminalizada, y que en las cárceles los prisioneros políticos sobreviven en condiciones inhumanas. La activista solicitó al Parlamento Europeo solidaridad y acción para activar de inmediato el protocolo de violación de elementos esenciales del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que se suspenda su implementación hasta que haya avances verificables en derechos humanos en Cuba, y detener todo financiamiento europeo a entidades del régimen cubano hasta que se confirme el inicio de un proceso de transición democrática en la isla. Por su parte, en un video pregrabado, el activista y expreso político José Daniel Ferrer calificó de grave la situación de los derechos humanos en la isla. Escuchemos las palabras de José Daniel Ferrer.
Cuba sigue siendo la nación del continente americano donde más se violan los derechos humanos y donde menos libertad existe. 66 años bajo un régimen policial de partido único, enemigo de Occidente y aliado de las peores dictaduras del planeta.
Ferrer además calificó de engañoso el proceso de excarcelaciones que tuvo lugar recientemente, añadiendo que quedaron en las peores prisiones del continente unos 750 presos políticos que sobreviven en condiciones infrahumanas, con escasa alimentación y escasa o nula atención médica. Él dijo que los que fueron excarcelados luego del 16 de enero, incluyéndolo a él, enfrentan constantes amenazas de ser devueltos a prisión por su activismo político y humanitario. Él expresó que Cuba vive una profunda crisis política, económica y social y que es necesaria una política europea más firme hacia lo que denominó el mayor enemigo de la democracia y los derechos humanos en el continente.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Michelle Saguet, nuestra corresponsal en este informe en directo desde Washington.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Tiempo de noticias de Estados Unidos en este noticiero de Radio Martí. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez solicitó el lunes en una carta enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que se apliquen medidas más fuertes contra naciones que tienen contratos con La Habana para usar los servicios de médicos que el régimen les provee.
Jiménez escribió en un post en X que cerró con la etiqueta Patria y Vida. Estoy solicitando a la administración Trump que se le apliquen aranceles de máxima presión a todo el país que esté traficando médicos cubanos y pagándole a la dictadura de Cuba para el trabajo forzoso que le obligan a hacer a estos esclavos modernos. Le escribo para felicitarlo por su política de imponer restricciones de visado a líderes de individuos extranjeros que explotan la mano de obra cubana y para instarlo a poner severas sanciones económicas a los países que participan en la trata de esclavos moderna, ejemplificada por el tráfico de médicos y profesionales de la salud cubanos por la dictadura asesina de La Habana.
El legislador subrayó que las llamadas misiones médicas con las que el régimen de La Habana ha enviado a miles de galenos y trabajadores de la salud al extranjero han sido durante mucho tiempo el ejemplo más grotesco de trata de personas y esclavitud moderna en el hemisferio.
Por cierto, la Embajada de Estados Unidos en Cuba reflejó en su página un mensaje del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental en que se señala que las misiones médicas de Cuba no son asistencia humanitaria, pues el programa es explotador y presenta fuertes indicios de trabajo forzado. En el mensaje se agrega que el régimen cubano confisca hasta el 95% de los salarios de los trabajadores, restringe sus movimientos y amenaza a quienes intenten irse. La declaración concluye con la etiqueta «trata de personas».
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Vamos con más informaciones. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló ayer la orden de un juez federal que bloqueaba temporalmente a la administración de Donald Trump de utilizar la ley de enemigos extranjeros, una norma que data desde el siglo XVII, lo que le permite reanudar temporalmente las deportaciones de migrantes irregulares, según informó Europa Press. La orden, que requiere que quienes se impugnen el uso de la mencionada ley lo hagan desde el estado en el que están detenidos, levanta una orden de restricción temporal impuesta por el juez de distrito James Boasberg, con sede en Washington.
Con esta acción, la Casa Blanca podrá reanudar los vuelos a El Salvador, a donde ha trasladado a más de 200 migrantes, a los que vincula a la Mara Salvatrucha MS-13 y al Tren de Aragua. Por otro lado, el tribunal indicó que los afectados por las deportaciones deben recibir una notificación adecuada, de tal forma que puedan impugnar la medida antes de que se produzca la expulsión, según informa el periódico estadounidense The Hill.
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, analizaron los problemas en Oriente Medio, reafirmando su compromiso contra el rearme nuclear de Irán o la presencia de Turquía en Siria, señaló la Casa Blanca. Estamos unidos en la meta de que Irán nunca obtenga armas nucleares. Si puede hacerse diplomáticamente de la misma forma que se hizo con Libia, creo que será bueno, pero pase lo que pase, debemos asegurarnos de que Irán no obtenga armas nucleares, dijo Netanyahu a Trump durante el encuentro, según un comunicado difundido por la oficina del mandatario israelí.
Netanyahu destacó cómo la relación de Israel se ha deteriorado y ahora su país no quiere afrontar una situación en la que otros, incluido Turquía, usen Siria como una base para atacar Israel. Trump y Netanyahu también abordaron la situación de Gaza, señalan agencias de noticias.
Al menos 15 personas murieron por el desplome del techo de una discoteca en Santo Domingo durante un concierto, según un balance preliminar confirmado por las autoridades, que han activado en la zona un amplio dispositivo de emergencia para tratar de localizar a víctimas que hayan podido quedar atrapadas. El suceso se produjo en la madrugada en la discoteca Jet Set, durante una fiesta en la que actuaba el cantante de merengue Ruby Pérez. El Centro de Operaciones de Emergencias ha informado del rescate de cerca de medio centenar de personas, pero las fuentes citadas por Listín Diario han elevado ya a 15 los fallecidos.
El presidente dominicano Luis Abinader lamentó esta tragedia que desde el gobierno se sigue minuto a minuto. Según Europa Press, todos los organismos de socorro han brindado la asistencia necesaria y están trabajando incansablemente en las labores de rescate.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó hoy que dos soldados chinos fueron capturados durante una serie de combates contra el ejército de Rusia en la provincia de Donetsk, en el este del país, y dijo que existen informaciones que apuntan a que un gran número de ciudadanos chinos estarían luchando junto a las tropas rusas en la zona.
Según Europa Press, Zelensky aseguró que los soldados cuentan con documentos que los identifican como tarjetas bancarias y datos personales que se encontraban entre sus pertenencias.
El presidente agregó en redes sociales que podría haber muchos más entre las filas de la ocupación y que estaban verificando todas las informaciones de inteligencia y de las unidades del ejército que se están encargando de investigar la situación.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Son las 12:19 minutos. Informamos que una entrevista en la televisión cubana no salió según lo esperado, cuando un ex pelotero de Pinar del Río y del equipo nacional comenzó a quejarse. Su voz y su imagen se desvanecieron de las cámaras. Joe Cardona cuenta el incidente en el siguiente reportaje.
El ex lanzador de la selección cubana de béisbol, Omar Ajete, fue censurado durante una entrevista televisada ayer. La entrevista tuvo lugar durante un partido de la Tercera Liga Élite en el Estadio Capitán San Luis, en Pinar del Río. Cuando el periodista Joan Luis Piedra le preguntó al zurdo pinareño acerca de la atención que brinda el régimen cubano a las glorias del deporte, la respuesta de Ajete fue silenciada.
¿Cómo es el trabajo, la atención a las glorias deportivas aquí en Pinar del Río? Usted que es uno de los más grandes lanzadores.
Bueno, hermano, usted me disculpa, pero aquí la atención a nosotros es mala en todos los aspectos. Le diré que nosotros tenemos toda una tarjeta de combustible y no es difícil que haya combustible. Yo...
En ese momento, la voz de Ajete se hizo inaudible y la imagen de la entrevista cambió a un ángulo genérico del estadio. Hasta el momento, ni el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, ni el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el INDER, han ofrecido una explicación o asumido responsabilidad por el corte de la entrevista. En febrero, durante su intervención en el programa oficialista Mesa Redonda, el comisionado nacional de atención a los atletas Wilmer Lewis Calvo afirmó que el país cuenta con estructuras dedicadas al acompañamiento de las glorias del deporte cubano. Lewis Calvo añadió, «Nuestras glorias no están olvidadas ni muertas. Cumplimos con el propósito de Fidel Castro de mantenerlas activas y presentes en la sociedad». Sin embargo, el funcionario admitió que existen insatisfacciones y reconoció que podría haber casos de exatletas en dificultades. Omar Ajete fue uno de los lanzadores zurdos más exitosos en la historia de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba, acumulando un récord de 179 victorias y 96 derrotas entre 1984 y el 2001. Además, participó en 3 ediciones de los Juegos Olímpicos con la selección nacional, obteniendo medallas de oro en 1992 y 1996. Para Radio Martí, Joe Cardona.
El Pepe.
Preséntelo usted.
Bueno, la productora se está preguntando por qué no viniste con gorro.
¿Qué pasa? Estoy cambiando día de por medio. Gorrita, el saco, el impermeable, no gorra, afeitado, no afeitado. Para mantener a la gente en Cuba adivinando. Sí,
practicando pasarela usted.
Sí, así mismo.
Bueno, no así para mismo. Saber.
Muy bien, quiero comenzar felicitando a la Universidad de la Florida, que ganó anoche el Campeonato Nacional de Baloncesto Universitario de los Estados Unidos, derrotando por 2 puntos a la Universidad de Houston en la final del torneo nacional en San Antonio, Texas. Así que una vez más, la Universidad de la Florida, campeón nacional baloncesto masculino. Y en la NBA, anoche solamente hubo 2 partidos, porque se estaba jugando la final del baloncesto universitario y el Miami Heat salió airoso venciendo a los 76ers de Filadelfia y por paliza 117-105, mientras que los Kings o Reyes de Sacramento vencían a los Pistones del Detroit.
Yo vi a Juan Pendaz venir contento hoy, era por eso, por la victoria del Heat.
Correcto. Y esta noche, no, lo que pasa es que él piensa que esta noche los Celtics de Boston van a derrotar a los Knicks en Nueva York.
Puede suceder también.
Puede suceder, pero por eso está contento. Y los Lakers juegan contra Oklahoma City y los Guerreros de Golden State contra Phoenix. Cleveland recibe a Chicago. Muy bien, ahora vamos a hablar de pelota. Los Dodgers de Los Ángeles, ayer invitados a la Casa Blanca por el presidente de la República, señor, pasaron todo el día en la Casa Blanca. Donald Trump dijo que los Dodgers son un ejemplo del compañerismo para el pueblo americano cuando se quiere lograr algo por equipo. Mientras que los Dodgers le obsequiaron al presidente Trump una camiseta con el número 47, siendo el presidente número 47 de la República. Y luego tuvo un par de momentos con Shohei Ohtani, sí, diciendo que además de ser un pelotero sumamente talentoso, tenía la fachada como para ser artista de cine también, ¿viste? Así que se ganó a Shohei Ohtani. La única mala noticia para los Dodgers es que después de la Casa Blanca fueron al estadio y perdieron el partido contra los Nacionales de Washington, uno de los peores equipos de la liga, 6-4, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani, que tuvo un jonrón, un triple, un sencillo, una base por bolas, impulsó dos carreras, anotó otra y los Dodgers aún así perdieron el partido.
Pienso que eso es porque no se habían recuperado de la emoción de estar en la Casa Blanca.
Correcto. Que no le dijeron artista decirle a los demás.
Bueno, y en este momento, el outfielder cubano de los Dodgers, Andy Pajés, el único cubano que está defendiendo un anillo de campeón mundial, bueno, lo sentaron porque está bateando promedio 118 y además el piloto de los Dodgers, Dave Roberts, lo ha criticado públicamente diciendo que Andy Pajés está cometiendo muchos errores fundamentales, como por ejemplo corriendo mal las bases y no jugando bien el outfield. Así que yo creo que Andy Pajés o se pone las pilas o lo van a canjear muy pronto. También anoche, los Yankees de Nueva York volvieron a perder. Esta vez le cayeron a palos al zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que perdió su segundo encuentro de esta tierna temporada. Estamos hablando dos derrotas en menos de una semana para Carlos Rodón. Fue contra los Tigres del Detroit, 6-2. Mientras tanto, los Orioles de Baltimore derrotaron a los Diamondbacks de Arizona y el cubano Jenier Cano con un inning perfecto y tiene efectividad de 0.00000 tras cinco prestaciones. Oye. Para los Orioles de Baltimore, que ayer vencieron a los Diamondbacks de Arizona. Ahí estuvo Lourdes Gurriel Jr., conectó un hit en tres turnos al bate, pero está bateando 167. Mientras tanto, los Marineros de Seattle vencieron a los Astros de Houston 4-3, y la estrategia en este partido fue envasar por bolas tres veces al tunero Jordan Álvarez para luego ponchar al cuarto bate del equipo Walker, y las tres veces le funcionó. Envasaron al cubano, poncharon al norteamericano y se terminó el inning, y así fue como el equipo de Seattle ganó. Y ahí estuvo Randy Arozarena en la comparsita. Y por último, los Padres de San Diego ganaron el partido. Adrián Morejón, el pitcher zurdo relevista cubano, con otro aguante en la victoria, ponchó a un bateador zurdo con dos en base para preservar la victoria de los Padres. Champions League, esta tarde. En el noticiero de las 5, yo voy a estar con Jacomino, con un resumen completo de la Champions.
¿Pero qué es lo que hay?
Hay dos partidazos hoy. Real Madrid en Londres contra Arsenal, que es el equipo favorito, el Real Madrid de Jacomino. Y el Bayern de Múnich recibe al Inter de Milán en los...
Dime. El Real Madrid no es solo de Jacomino. Es de ese señor.
Correcto.
Sí, correcto. No, correcto. El Bayern por la aspirina.
Bayern de Múnich contra Inter.
Esa sonrisa lo dice todo.
Y mañana tu equipo, el FC Barcelona, Borussia Dortmund, y el Paris Saint-Germain contra el Aston Villa de Dibu Martínez, el portero de la selección argentina. Así que vamos a tener cuatro partidazos. Estamos en los cuartos de final de la Champions League. Recuerden que el que levante el trofeo de campeón europeo se va a embolsar entre una cosa y otra 130 millones de euros este año. ¿Tú sabes lo que es eso?
¿Qué dijo?
130 millones de euros. Me están diciendo que tengo más tiempo, Juanito.
Sí.
Ya no quiere más deportes.
No, bueno, ya está, acabó.
Pepe Lacalle.
Oye, hoy tuvo tiempo usted.
No, sí, ¿verdad? Claro. Así debería de ser todos los días.
Está bien.
Bueno, nos vemos a las 5 p.m. Bye, bye.
Los titulares de este informativo de las 12.
Denuncia la madre de un preso político sistemáticas golpizas a su hijo en cárcel cubana.
Testifican líderes de la oposición ante el Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Congresista de la Florida exige máxima presión contra países que trafican con médicos cubanos.
Falla Corte Suprema de Estados Unidos a favor de la administración Trump y permite reanudar las deportaciones.
Y los campeones mundiales de las grandes ligas de pelota, los Dodgers de Los Ángeles, visitan la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Punto final, la producción de Janel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, buenas tardes.